Y estamos con Pablo Ginés, periodista especializado en sociedad y religión, subdirector de Religión en Libertad, uno de los impulsores de la Asociación Tolkien Católica de reciente creación, un fan de Tolkien desde los 12 años y un apasionado de la ciencia ficción, fantasía y de la historia. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Mira, queríamos hablar contigo porque hay mucha gente en la diócesis de Alcalá que se ha interesado por la Asociación Tolkien Católica. Y queríamos que nos contaras un poco así abiertamente en qué se basa esta asociación.
Bueno, lo primero que he de decir es que a Alcalá le tengo mucho cariño porque viví allí 3 meses y para mí es una fuente de recuerdos siempre que me acerco. Además, tiene una conexión tolkieniana curiosa porque Tolkien, cuando quedó huérfano, el autor del Señor de los Anillos, cuando quedó huérfano, quien le cuidó fue el padre Francis Morgan, que era un español en el oratorio de Birmingham. Y, claro, el oratorio está ligado pues a San Felipe Neri, a los padres oratorianos. De hecho, casi era un interno allí, ¿no? Y vivía con los oratorianos, sobre todo los veranos, etcétera. Bueno, pues Alcalá tiene la suerte de tener un oratorio nuevo y muy, muy potente. Bueno, la Asociación Tolkien Católica tiene como dos objetivos. Uno es profundizar en la dimensión cristiana de la obra de Tolkien. Eso es como más intelectual, más de estudiar, más de conferencia, más de... La otra dimensión es evangelizar mediante la amistad tolkieniana, que es la amistad normal de gente que le gusta a Tolkien, pero también es amistad cristiana, con lo cual esta segunda parte es como más relacional. Así que lo mismo podemos dar una charla o un podcast o un vídeo sobre un tema más teológico, más histórico, más de literatura. Esto le puede gustar un poco más a la gente que va buscando profundizar, ¿no?, en temas intelectuales, pero también podemos hacer una excursión al campo, un picnic hobbit, una sesión de juegos de mesa, una sesión de música, de juegos de rol. Entonces hicimos una encuesta a nuestros, digamos, socios, todavía no son socios, pero son contactados para ser socios, y les preguntamos las cosas que les gustaban, y había un 20% que le gustaba la música, a un 60% le gustaba la historia, y un 10% que le gusta dibujar y el arte. Y bueno, lo que queremos es que todo el mundo ponga sus dones, capacidades, carismas y habilidades al servicio de esta asociación. Entonces, al que le guste cantar, cantará, y al que le guste pintar, pintará, al que le gusta cocinar, hará pasteles. Nos los comeremos todos y creo que por un lado lo pasaremos bien, por otro lado aprenderemos y por un tercer dimensión es que evangelizaremos, que es lo que queremos hacer.
Vale. Obviamente de Tolkien, fuera del contexto de la Iglesia, hay muchos grupos, muchas asociaciones, mucha gente que se reúne. Existen numerosas y variopintas asociaciones también fuera y dentro de la Iglesia. ¿Qué puede ofrecer la Asociación Tolkien Católica al hombre del siglo XXI que otras no?
Bueno, nosotros pedimos que en cada reunión haya al menos una pequeña oración. Es decir, la oración tiene que estar presente. Dice el Evangelio en Juan 11:52 que Jesús vino al mundo a reunir a los hijos de Dios dispersos. Nosotros pues queremos reunir a los hijos de Dios dispersos ya aquí en la tierra. Claro, la gran reunión es en el cielo con el Padre Celestial, pero aquí ya podemos reunirnos, pasarlo bien, aprender. Que lo que aportamos nosotros es que Jesús dice que donde se reúnen dos o más en su nombre, ahí está Él, ahí está Jesús. Entonces, en nuestro caso nos reunimos en su nombre, así que digamos que Jesús viene a nuestras reuniones y contamos con Él, eso ya lo cambia todo. También es verdad que la amistad cristiana implica un extra. La amistad es una virtud que pueden tener la gente sin fe y los paganos, es una cosa divina que Dios da a todos los hombres, pero en el caso de la amistad cristiana es un poco distinto porque la presencia de Cristo transforma la forma en que tratas las cosas, ¿no? También la cercanía, una cierta humildad, quizá no hay que andar aparentando como en las sociedades mundanas. Bueno, entonces también hay ese factor evangelizador. Nosotros claramente anunciamos las buenas noticias. Tolkien lo hacía a su manera, quizá no siempre conscientemente, pero bueno, Pablo VI, el Papa Pablo VI dice, la Iglesia existe para evangelizar, pues nosotros también. Por lo tanto, hay esa evangelización y esa amistad cristiana que es una novedad. Yo le tengo mucho cariño al asociacionismo de ciencia ficción, fantasía, terror y todo esto. He sido el segundo presidente de la Sociedad Tolkien Española y un impulsor de grupos por toda España. Me parece muy bien quedar para disfrutar de cosas frikis, de literatura, de debates. Pero hay un elemento de fe que solo los cristianos podemos dar y eso es lo que vamos a dar en esta asociación sin renunciar a nada de todo lo demás. Ya digo que todo lo demás, desde las excursiones a la literatura, pasando por el dibujo, la pintura, la música, todo nos parece bien y lo vamos a usar todo.
Bueno, es lógico que una asociación así se apoye en todas estas artes, en todas estas actividades y dinámicas. Y ya que tú mismo te autoproclamas como friki de Tolkien, quería preguntarte a raíz de esto, ¿por qué tú personalmente escoges esta asociación, ¿no? ¿Qué tiene Tolkien en tu vida que digas, me interesa esto para vivir mi fe? Porque, por ejemplo, sabemos que C.S. Lewis también tenía ciertos escritos hacia lo que es la religión, ¿no? Y dialogaba mucho con Tolkien también sobre esto. Pero ¿por qué dices, esto en mi vida supone algo?
Vale, yo estuve pensando hacer una asociación friki católica, más general y más abierta, ¿sabes? Con ciencia ficción, terror, fantasía, manga, un poco de todo. Porque me parecía que era bueno sobre la idea de la amistad cristiana y construida sobre una idea de Lewis mismo, que dice que la amistad es tener intereses compartidos que nos apasionan, ¿no? Y de ahí salen los lazos humanos que nos juntan, ¿no? Dice el profeta Oseas que Dios nos unirá con lazos humanos, os atraeré. Bueno, pues esos lazos humanos naturales en la... Pero me costaba mucho ponerlo en marcha, y en cambio apareció gente que quería colaborar específicamente en el tema de Tolkien. Vi que Tolkien abría muchas puertas. Yo soy sinceramente tolkieniano de toda la vida, por lo tanto dije, bueno, empecemos con la asociación Tolkien. Pensé, a lo mejor no es una cosa del Señor, a lo mejor es una fricada que nos hace perder el tiempo y no dar gloria a Dios. Pero claro, en cuanto lo anunciamos, empezó a llegar gente por todas partes, apasionada, que tenía muchas ganas, que quería hacer algo, que cómo lo íbamos a enfocar, que lo necesitaba para sus hijos, que lo necesitaba para su espiritualidad. Me empezaron a venir clérigos de toda España, de Sudamérica, que les interesaba el asunto. Y dije, pues esto parece del Señor. Hubo gente que sumó fuerzas, yo también colaboraré. Y dije, bueno, pues vamos adelante con la cosa. A mí Tolkien me ha dado mucho en mi vida. Conocí a mi mujer por la pasión de Tolkien. A mis hijos les gusta también Tolkien y les está ayudando en varios sentidos. Profundicé como periodista. Por ejemplo, vine a Madrid porque hice unos artículos sobre Tolkien y la fe. Y yo soy de Barcelona. Gustó en La Razón. Pidieron que viniera a trabajar a La Razón durante unos años. Luego, o sea, que a mí me ha afectado personalmente, pero veo que Tolkien ayuda para bien a muchas personas. Te pone en un umbral de la fe y en un umbral de la vida cristiana. Ahora, es verdad que de ese umbral a dar el paso a la vida cristiana en serio, hay que dar un paso, necesitas amigos. Hay gente que está en el umbral sin cruzarlo nunca, igual que hay gente que está en una especie de adolescencia infinita, ¿no? Y no se acaba nunca de decidir. Bueno, queremos ayudar a la gente a dar este paso, apoyándose en Tolkien, en amigos cristianos, en amigos que les entiendan.
Bueno, pues para ayudar a toda esta gente con pasos concretos, vamos a centrarnos ahora un poco en la charla por la que vienes este 23 de noviembre, que se titula J.R.R. Tolkien, Fe, Belleza y Verdad para el Siglo XXI. Cuéntanos un poco qué puede esperarse de una charla como esta alguien que quiera asistir, y si es una conferencia también para alguien que quizá no es lo que suele decirse un friki de Tolkien o de la fantasía.
Bueno, primero adelanto que ni pondré PowerPoints, ni dibujitos, ni proyectaré cosas en pantallas. Eso porque veo que la gente se ha acostumbrado mucho. Yo hablaré, es verdad que dejaré mucho espacio para los asistentes, para que hagan preguntas, para que hagan comentarios. Después, soy periodista, no soy un académico. Entonces, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que intento ser directo, ameno y no aburrir. El lado malo es que si alguien viene buscando cosas muy académicas y muy especializadas y profundas a nivel teológico, literario, pues a lo mejor no lo doy, ¿vale? ¿De qué hablaremos? Hablaremos de fe, de belleza, de verdad, que son los tres campos de batalla de nuestra época. La fe, la belleza y la verdad, que son como oasis donde el hombre debería refrescarse, pero que cada vez cuesta más encontrarlo en el día a día, ¿no? Entonces Tolkien con su fantasía pues nos puede acercar a la verdad, a la belleza, a la fe, acerca a gente de nuestra época que está muy despistada, muy descreída, muy desilusionada, que está muy lejos de la fe, de la visión cristiana de las cosas. Gente que dice, ah, yo no creo en la verdad. Bueno, pero Tolkien sí que cree. Yo no sé qué es eso de la belleza. Bueno, pero en la obra de Tolkien hay belleza y te está atrayendo y te está seduciendo. ¿Por qué? Tolkien ha muerto hace 50 años y, sin embargo, está ahí tocando corazones y mentes todavía hoy. ¿Cómo es posible que esta obra esté tan viva, ¿no? Pues porque es un clásico no muere y crece con los hombres que lo consumen, que lo leen, que lo viven. Entonces, esos serán un poco los temas que nosotros trataremos. Pero dejaré mucho turno de preguntas, ¿eh? Para que la gente pregunte lo que le inquiete. Lo que no vamos a hacer es hablar de la lista de los reyes elfos, ¿vale? Quien diga, es que yo no me sé quién va después de Aragorn primero, viene Aragorn segundo. No, o sea, vamos a hablar de temas profundos. Entonces, quien le guste la evangelización, la cultura, sí, estas dos cosas, la evangelización y la cultura y su relación, aunque no haya leído nada del Hobbit, o sea, de Tolkien, ni siquiera el libro del Hobbit, pues se lo va a pasar bien, creo yo, porque hay pasión por contactar con la gente, tocar mentes y corazones.
Entonces, una charla abierta para todo el mundo que va a tener lugar este próximo 23 de noviembre. Todo el que esté interesado que nos escuche, le esperamos allí. Y ahora, en esta línea de actividades que propone la Asociación Católica de Tolkien, ¿qué más tenemos en las próximas semanas?
Bueno, voy a contar un poquito cosas que hemos hecho, ¿vale? Para que la gente vea el tipo de cosas que hacemos. Hemos hecho dos misas por los 50 años de la muerte de Tolkien, una en la parroquia San Jordi en Barcelona, otra en la cripta de la Almudena en Madrid. Hemos hecho una charla en Barcelona con un especialista en Gaudí sobre Tolkien, Gaudí y la Laudato Si, o sea, todo el tema del cuidado de la creación, que es un tema muy tolkieniano. Pues esta relación entre dos genios católicos, ¿no? Que han cambiado el mundo del arte, como son Tolkien y Gaudí. Hemos hecho una charla en el Espacio Encuentro en Madrid, en la sede de Ediciones Encuentro, con Alejandro Rodríguez de la Peña, sobre la crueldad en el paganismo, porque en las literaturas de fantasía vemos mundos medievales fantásticos donde no hay cristianismo, pero la gente es muy maja y muy simpática, muy cordial y caballerosa. Pero ¿cómo es eso? Porque en el paganismo real, en el mundo real que conocemos, la esclavitud, los sacrificios humanos, no eran rarezas, era lo normal. Lo raro es que exista una civilización como la cristiana. ¿Cómo puedes hacer en literatura fantasía, de fantasía, un mundo que es casi cristiano pero sin Cristo? Ese es un tema interesante para tratar y que Tolkien pues pensó en ello, ¿no? En Pamplona, en el Colegio Belagua, uno de nuestros socios, Diego Blanco, tuvo un encuentro con gente de la Sociedad Tolkien Española para valorar los 50 años. De la obra desde la muerte de Tolkien, cómo su obra sigue viva. El 20 de diciembre, en el Bosco Espacio de Madrid, por la tarde, celebramos los 120 años de la conversión de Tolkien. Tolkien se hizo católico a los 12 años, en Navidad. Entonces hablaremos de la conversión, qué significó para Tolkien y qué significa hoy. Pues mi propia mujer, mi esposa, es una conversa tolkieniana. O sea, a partir de Tolkien, pues llegó al bautismo pues, con 25 años. Y luego para Semana Santa estamos pensando en cosas más espirituales, para primavera más bien en excursiones, picnics y cosas en la naturaleza. Entonces, lo interesante es mantenerse en contacto con nosotros, contactar con nosotros y recibir nuestros boletines y nuestras informaciones.
Bueno, pues alguien que esté interesado en seguiros la pista y estar conectado, ¿cómo puede conectar con vosotros?
Vale, lo más fácil es escribir en Google. Asociación Tolkien Católica, ¿eh? Asociación Tolkien Católica. Enseguida aparece en Google y hay una sección participar con un formulario. Rellenas el formulario y así sabemos en qué ciudad vives, qué cosas te gustan, tu correo electrónico y te vamos avisando de las cosas que hacemos. La otra opción es escribir al correo electrónico tolkiencatolico@gmail.com, ¿eh? tolkiencatolico@gmail.com. Tolkien Católico es fácil de recordar, ¿eh? tolkiencatolico@gmail.com, me escribes ahí y nos cuentas tu vida, pues me gusta mucho Tolkien, o a mis hijos les gusta mucho Tolkien, o quiero hacer algo tolkieniano en mi parroquia, y bueno, veremos las formas de colaborar. Hay que pensar que la asociación todavía la estamos poniendo en marcha, todavía no tenemos estatutos oficiales, aunque los estamos escribiendo, ¿eh? Y poco a poco vamos creando grupos locales un poco por toda España. Yo creo que en Alcalá, que hay mucha vida cultural, saldrá un grupo vivo y marchoso que colaborará con otro grupo probablemente en Madrid, seguramente habrá otro en Getafe, otro en Toledo, irán saliendo grupos y a medida que la gente con ilusión dice, ah, pues yo quiero organizar tal cosa, pues podremos ofrecer más actividades. Y seguramente los de Alcalá invitarán a sus actividades a los de Madrid harán actividades y vendrán los de Alcalá. Y así se apoyarán unos a otros, como hobbits que se invitan unos a otros a merendar un segundo desayuno y seguro que se lo van a pasar muy bien.
Pues sin duda esto es algo que tiene que llegar a Alcalá y a todas partes porque tienen muy buena pinta y al final la Iglesia se alimenta de estas pequeñas iniciativas que sirven para evangelizar a tanta gente por medios tan distintos pero tan útiles. Así que igual que efectivamente un segundo desayuno o segundos grupos, Yo espero que algún día podamos tener una segunda reunión sobre el grupo que se crea aquí en Alcalá, pero por el momento terminamos aquí. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues nos encantará ver a toda la gente de Alcalá en esta charla tan interesante.